crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra, solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo.
Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Estamos en esta tarde de radio, en Salvo el Crepúsculo, dándole la bienvenida a Zulma.
De regreso.
Me llamó, te escuchamos grabada y después repetida en una entrevista
Viviana.
Que volvimos a escuchar, muy linda esa entrevista.
Maravilloso el libro también, bueno.
Y ahora sí.
Bueno, buenas tardes a toda la oyentada, buenas tardes Marcele, buenas tardes Paola, y bueno, ¿se escucha bien?
Sí, se escucha bien, sí.
Ah.
Hay una mosca, sí. Hoy cuando empecé el programa anuncié, le decía a Pese que no se asuste, todas las manos que veía arriba no eran señas para él, sino eran para correr las moscas.
Bueno, y estábamos conversando, así que estoy así como excitada, porque estábamos diciendo con Paola que hay un primer triunvirato en esta semana de mayo, el primer triunvirato de la radio.
Claro.
Una buena noticia.
Que no la habíamos comentado, pero bueno, sí, hay un triunvirato en la
conducción
de Antena, y sumo así a esta asociación que me parecía que estaba buena. Semana de mayo, primer triunvirato. Mirá, vamos a ser históricos, Pese.
Bueno, felicitaciones y éxito con la tarea.
Carlos Castillo y quien les habla,
Paola Arias. Uh-huh. Así que éxitos y buen trabajo, ¿no? Hay mucho por hacer.
Mirá,
hay mucho
nos,
por
nos
hacer.
Vino, nos vino a bendecir, no me gusta mucho esa palabra, pero la semana de mayo,
bueno, son parte de la historia ya. Bueno, y aquí vengo con una peruana, Carmen Oye, le digo yo, pero seguramente los peruanos pronuncian distinto ese apellido, que acaba de mandar por la Feria del Libro de Buenos Aires. El 2 de mayo estuvo presentando la reedición de una obra que vamos a tratar de analizar acá, lo que nos dé el tiempo, que se llama Noches de Adrenalina. Uh-huh. Y hay una frase que me gustó mucho de Carmen, que para mí es como muy poderosa, que y me gustó para como título para el micro de hoy, de Salvo el Crepúsculo, que se llama: si el poema no es personal, ha de ser político. Y bueno, muchas veces hemos hablado en este segmento literario de la cuestión política de la poesía, ¿no? Y de la literatura, pero por ahí se establecen más dudas cuando se habla de poesía, ¿no? La poesía también es política. Sí, a ver.
Claro, también resonó mucho esta palabra por las cuestiones que van sucediéndose a lo largo de los días y de las que vamos transcurriendo, ¿no? Y hablábamos de empezar a usar y a usarla más que nunca, la palabra política, no atada a lo partidario, sino lo político como el quehacer ciudadano.
Exactamente.
Dentro de la comunidad.
Exactamente,
¿no?
de eso se trata. Bueno, y precisamente Carmen Oye manifiesta en toda su obra este sentido político. Es una poeta narradora, crítica peruana, y es una ilustre, gran representante o referente de la poesía femenina en el Perú, junto a Blanca Varela, que alguna vez hemos hablado de Blanca Varela, hemos traído su obra. Ellas son muy amigas, además, y bueno, representan la voz de las mujeres y pertenecen a lo que se llama en Perú la generación del 70, ¿no? Carmen nació en 1947 y bueno, y ella ha explorado casi todos los géneros, pero empezó con la poesía y luego escribía como poesía muy extensa y con mucho contenido narrativo poético. Ya hemos visto algunos, bueno, el caso de Viviana Lichilev, que le estábamos mencionando, tiene también mucho de cuento, de contar poéticamente. Y Carmen Ollé fue integrante del movimiento Hora Cero en Perú, muy muy premiada, muy académica, licenciada, profesora en la especialidad de lengua y literatura, ha sido docente de universidades, diferentes universidades, y se ha capacitado y ha estudiado en Europa, en París, en Alemania, en España, y también en Estados Unidos. En 1981 publica su primer poemario, que se llama Noches de Adrenalina. Después continúa con otro que se llama Todo Orgullo Humea la Noche. Ha hecho antologado obras de otros, ha participado de antología, ganó el premio Casa de la Literatura Peruana en el año 2015. Y bueno, también ha participado de revistas, una persona sumamente ocupada y preocupada por la palabra y por la literatura. Dice una crítica especializada que Carmen Ollé ha concitado la atención especialmente de los críticos, ¿sí? No es común que muchos críticos literarios se vayan a un autor específicamente. Ajá. Y desarrollen ensayos, críticas, comentarios acerca de esa obra, ¿no? Hay la temática, como decíamos, el mundo de la mujer, el hogar, la política, la cultura y la modernidad son los temas más preferidos para Carmen, yo le digo Carmen, me encanta ese nombre, que tiene una voz muy profunda, hablando de la palabra, ¿no? Y diría acá inconfundible, dicen los críticos, es distinta a las otras escritoras peruanas. Siempre sus obras han sido motivo de comentarios, de menciones, ha sido muy entrevistada, bueno, y invitada a diferentes ferias como la de Buenos Aires este año, donde vino a presentar la reedición de esa obra, ese poemario que se llama Noches de Adrenalina. Ella escribió los primeros poemarios, el primero y otros más, pero después se dedicó a la narrativa. Entonces, después de tanto tiempo, bueno, hay ensayos, hay novelas, hay cuentos en esa obra. Después de este lapso de escribir una narrativa, que también es una narrativa poética, ella decidió reeditar su obra, y ahora en un ratito vamos a hablar de esa obra que se llama Noches de Adrenalina. Pero primero vamos a escuchar un audio donde ella habla de su obra y de su estilo, dice, buscando su estilo, ¿no? Ella dice que cree que esa obra le dio el estilo particular y personal.
Y cuando era muy joven, sí, estaba en la universidad, escribía de acuerdo a mis estados de ánimo, y nos mostramos los poemas Cerca Semieda y yo, porque ella también escribía, pero publicó muy tarde. Y cada vez que nos mostrábamos los poemas, una tenía el poema de la otra, ¿no? Porque había siempre hay una especie de mini competencia. Entonces, a ver qué me va a mostrar este, y siempre me parecían magníficos, y bueno, ella era más cauta en sus críticas, en sus opiniones. Pero eso era cuando tenía 18, 19 años. Después me dediqué un poco a lo que podría decirse una vida juvenil, estudiante. Leía mucho, pero no escribía a un ritmo diario, digamos, ¿no? ni disciplinado. Creo que es cuando conozco a Enrique y veo su entrega, ¿no? Y el estímulo que él me da, y trato de imitar esa entrega de él, porque él me decía, inclusive cuando ya éramos enamorados y novios, ahora voy a dejar de verte un tiempo porque estoy metido en esta obra. Y eso pues me parecía muy impresionante, ¿no? Porque qué tal disciplina y autocontrol, ¿no? Y bueno, creo que a partir de ahí, cuando ya viajamos y ya no teníamos otra cosa que hacer sino cuidar a la niña, leer y estar solos en Menorca, en Mahón, yo me dediqué a escribir ese libro, el primer libro. Ya tenía otros, ¿no? Pero que no eran sustanciales. Me dediqué a escribir mi primer poemario ya de una manera más sistemática, ¿no? Más entregada al oficio, a pesar de que tenía que hacer las labores de la casa, ¿no? Criar a la niña y cocinar, ir a comprar, y en Mahón estamos en un puerto, en el puerto, y la distancia al pueblo era larga, ¿no?
Y a propósito de Menorca, este viaje que hace con Enrique Verástegui y ya una niña, Vanessa, usted contaba precisamente que antes de Noches de Adrenalina había escrito dos libros, del que no sé si hay rastros o los ha reutilizado, pero hablaba que tenía mucha influencia de Pizarnik, ¿no? De Alejandra Pizarnik, y que después usted se dio cuenta que no era lo que más cercano.
Sí, publiqué unos cuantos poemas de ese estilo en una página de un diario mexicano. Enrique tenía el contacto, creo que por ahí los tengo. El primer borrador que tuve de poemas tipo sonetos al estilo Rambo tampoco era mi nota, ¿no? Tampoco. Creo que mi nota ya, mi manera de escribir empieza realmente con Noche de Adrenalina, ¿no? Y ya va cambiando poco a poco, porque ahí está también la dramatización, cierta narrativa, ¿no? Están los rasgos de lo que va a ser luego mi tendencia a la narrativa, ¿no?
Bueno, ahí estaba, ¿no? Tiene una voz así particular, como sí. Mencionabas.
Y menciona ella a Enrique, que es su esposo, ¿no? Su esposo y tiene una hija. También es escritor, entonces uh-huh. Por eso se complementan, ¿no? Pero se distribuían las tareas porque los dos tenían que escribir y concentrarse en la escritura. Muy interesante. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto que dice Noches de Adrenalina, que es su primer libro, y el libro reeditado ahora, es lo que va a marcar su estilo, ¿no? Este libro es de poemas, pero también tiene cierto aire narrativo, y es un libro que retoma tópicos discursivos en relación a la mujer, que en esa época donde ella la escribió todavía...
Claro, la época del 80,
era y no solamente la mujer en general y los derechos y sus cuestiones, sino también el deseo y el cuerpo.
Claro.
Es un libro que fue cuestionado por algunos críticos en su momento, después se aceptó, porque ella...
Claro, pensaba... 1980, 80,
¿eh?
La década del
80-81,
pero además Perú,
sí, sí,
o sea, además el contexto de una cultura muy muy ortodoxa,
exactamente,
muy
conservadora,
exacto, eso, ¿no? Entonces, exactamente, es como que también,
bueno, y encontré en Instagram un videito que alguien subió, bien crudo, pero que me pareció interesante, porque ella lee uno de los poemas de, que es el poema, digamos, estrella del libro, que es el con el que comienza, ¿no? Tener 30 años no cambia nada, salvo aproximarse al ataque cardíaco o al vaciado uterino, dice. Dolencias al margen, nuestros intestinos fluyen y cambian del ser a la nada. He vuelto a despertar en Lima, a ser una mujer que va midiendo su talle en las vitrinas, como muchas, preocupada por el vaivén de su culo transparente.
Y el audio que vamos a escuchar es un video de la visita de acá
a la Feria del Libro, donde ella presentó el libro y después participó de una mesa de lecturas de poemas. ¿Sí? Escuchamos a Belle el poema.
Después de tantos siglos, realmente se reedita Noche de Adrenalina, un libro que deben saber que escribí en 1981 entre Menorca y París. O sea que es un libro antiguo como yo, ¿no? Tiene la particularidad de que esta vez, como un detalle a María por su gran esfuerzo por conseguir el permiso de mi editor en Lima para publicarlo en Argentina, le agregué 7 poemas parisinos escritos apenas regresé de París en 1980, y por eso que el libro es Noche de Adrenalina, y si ustedes saben, dice y otros poemas parisinos. Bueno, voy a leer a pedido de María el primer libro, el primer poema, y después otro que ella me ha pedido, y termino con uno que no es inédito, pero que es del año 97, también antiguo, porque después escribió prosa. Bien, voy a leer. Y bueno, gracias a todo el público, que el primero de mayo estamos celebrando el Día del Trabajo, realmente, ¿no? Y el Día del Trabajo poético. Tener 30 años no cambia nada, salvo aproximarse al ataque cardíaco o al vaciado uterino. Dolencias al margen, nuestros intestinos fluyen y cambian de ser a nada. He vuelto a despertar en Lima, a ser una mujer que va midiendo su talla en las vitrinas, como muchas, preocupada por el vaivén de su culo transparente.
Lima es una ciudad como yo, una utopía de mujer. Son millas las que me separan de Lima, reducidas a solo 24 horas de avión, como una vida se reduce a una sola crema o a una sola visión del paraíso. ¿Por qué escribo este placer agrio del amanecer? Tengo 30 años, la edad del estrés. Mi vagina se llena de hongos como consecuencia del primer parto. Este verano se repleta de espaldas tostadas en el Mediterráneo. El color del mar es tan verde como mi lírica, verde de bella, subdesarrollada. Bueno, ahí hacíamos un poco Carmen y yo.
El cierre. Bueno, ese es el poema con el que empieza el libro. Es un libro que tiene 33 poemas largos, donde ella hace un recorrido entre Lima, su ciudad de origen, y París, que fue el lugar donde ella se formó. Cada poema cuenta una historia, ¿no? Es muy narrativo, tiene un tiempo determinado. Y para algunos intelectuales París era una fiesta, pero para Carmen es lo contrario. No porque no fuera una fiesta, sino porque ella elige contar otra versión, claro, de París, ¿no? La vida en las guardillas, los trabajos, los encuentros con los amigos entre pares, las necesidades, la ambigüedad del paisaje, la incertidumbre, el desarraigo de mucha gente que se va, bueno, como a otras ciudades de Europa o de otro, de otra parte, a vivir, a buscar mejor horizonte, ¿no? Pero París es eso, es una ciudad agobiante. He estado leyendo otra francesa que se llama Delphine de Vigan, que está bastante de moda, digamos, ahí estamos todos leyendo a Delphine de Vigan. Y precisa, es, ella tiene un estilo narrativo bastante agobiante, y París la muestra como una ciudad que te traga, digamos, directamente, ¿no? Que bueno, a mí me pasa en Buenos Aires, ¿no? Pero yo voy a París para sentir el agobio, claro, de una capital.
Ese París que,
bueno, exactamente.
Que alguna vez también Cortázar hizo menciones, ¿no?
Sí, también.
Cortázar
también.
Y algunas menciones de un París bastante...
Sí, además son muy especiales, son muy distantes los franceses, ¿no? Como que te hacen notar que vos sos sudaca en el caso nuestro.
Claro.
Bueno, entonces la escritura de Carmen es una escritura muy comprometida, muy filosa, muy profunda. Él ya toma postura, se posiciona en el lugar y de ahí va desarrollando su pensamiento, ¿no? Habla del ser o no ser, dice, dice el color del mar es tan verde como mi lírica, verde de bella subdesarrollada, lo que vos decías, ¿no? Uh-huh. Después más adelante dice, ¿por qué el psicoanálisis olvida el problema de ser o no ser? Ser o no ser podría plantearse como el axioma que atraviesa el libro. Ser y pertenecer acorden al canon, al mandato impuesto por la sociedad, o ser libre y auténtica. Carmen incomoda y no responde al mandato de femineidad. Ella es disruptiva y su campo de batalla es la escritura.
Uh-huh. Y mete un poco ahí de filosofía.
Exacto,
también.
Exactamente.
Este pensamiento que también vino a irrumpir en las sociedades lineales.
Exactamente,
¿no?
Decir, bueno, exactamente.
No somos una linealidad, sino que somos dialécticos.
El poema este que acabamos de escuchar y de leer es como la piedra de toque del libro. Desde allí motoriza toda la maquinaria del lenguaje que provoca, ¿no? Que es provocativo. Y ahí es donde dice, esta es una periodista que hizo un análisis de la obra de la agencia Pacurondo, que me parece sumamente interesante. Ahí es donde dice, el primer poema da cuenta de que un poema puede ser político y que todo lenguaje es ideológico, que no hay que perderlo de vista, ¿no? Sobre todo los comunicadores, los que hacemos radio, los que estamos, digamos, es importantísimo, los que escriben también, ¿no? Los escritores. Bueno, y también hace citas a filósofos, a escritoras, todas relacionadas con el movimiento francés del 68, ¿no? Genet, Albertine Sarrazin, que era una escritora relevante de la literatura francesa, bueno, y un danés que se llama Duchquet, que es muy difícil comunicar, que fue un sociólogo marxista y un político alemán, que bueno, estaba como muy motivado por los movimientos estudiantiles y reflexionaba acerca de eso también, ¿no? Entonces dice, eso para mí eso es más importante y no mis clases aburridas de la universidad, decía, ¿no?
Claro.
Bueno, y después rompe con la idea en este libro de la sacralización del cuerpo femenino, ¿no? Porque en varios poemas aparece el cuerpo desnudo, el cuerpo gordo, el cuerpo distinto al que ofrece la imagen
de la vidriera,
exacto, de la vidriera, ¿no? La idea de que el cuerpo que un cuerpo que calla y un cuerpo mejor dicho, calla al cuerpo que desea, dice. Esa es la visión que existe por ahí del cuerpo, existía del cuerpo femenino, ¿no? Dice, a los 15 años está de pie ante una cruz, un arquetipo del dolor. Me arrodillo, beso la punta de estos pies sangrantes y deposito mi moneda en la alcancía. En esta mística de relatar cosas sucias, estoy sola y afiebrada. Bueno, dice la, esta crítica que son pequeños ensayos los poemas, ¿no? Ella pregunta sobre el amor, pregunta sobre el sexo, sobre la infancia, sobre la maternidad, pregunta por la política, ¿no? Hay un diálogo entre la poesía y los conceptos que ella quiere manifestar. Bueno, hay mucho para leer, ¿no? Dice la escritora, la periodista Carmen nos interpela y nos convoca, nos reconcilia con nuestra desnudez, con la mirada ajena y el paso del tiempo de los cuerpos. Nos trae un aire de liberación en este momento en que las palabras son cuchillos filosos. Bueno, invito a leerla.
Pensaba en eso, qué oportuno esto que decía la periodista ahí que estás mencionando. Leer a Carmen en este tiempo de nuestro país, en donde esto, las palabras tienen mucho peso y hay que decir y hacer también, ¿no? En este compromiso político que traías también de Carmen en sus escritos, qué importante rescatarla en este contexto.
Exactamente. Y me pareció muy interesante que haya sido invitada a la Feria del Libro en el marco también en que se estuvo desarrollando. La agencia Pacurondo es de donde la fuente de esta nota, Noches de Adrenalina, se llama la nota, por Inés Busquet. Y agradezco a mi productor, porque esta autora la encontró César, luceando.
Tenés ahí, tenés colaboradores.
El productor.
Que ahí está también hoy de visita. Le agradecemos la visita. Bueno, podemos dejar el link de la nota ahí.
Sí, perfecto.
Para que lo puedan.
Se puede buscar. Hay mucho material para leer. Es impresionante como está en las redes, en internet.
Bueno, gracias Zulma,
gracias a ustedes
por volver en vivo por traernos a Carmen hoy y bueno, la recomendación siempre es que busquen y puedan leer.
Exactamente.
Nos encontramos el próximo martes.
Hasta el próximo martes.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva.
Salvo el crepúsculo. En el hilo invisible.
Ya no hay velojes. Caracol de rutinas. Pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia. Solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Con Zulma Tucat.